Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Y que sepas que estamos haciendo en directo el primer despertador de la radio en España. Que sepas que no estás solo, que no estás sola, que hay un montón de gente que está despierta. Hay un montón de gente que está trabajando y aportando para que España siga siendo el gran país que es. Un montón de gente que está como tú conduciendo, o está a lo mejor vigilando, o está en un horno de pan. O como tú, que vas en un camión con un cargado de combustible. Hay un montón de gente que escucha la radio porque apenas puede dormir, el maldito insomnio, las preocupaciones. Y en este programa de radio intentamos dar un poquito de vida, un poquito de alegría. Nos alejamos de los problemas y nos fijamos en las cosas bonitas que suceden. Y suceden unas cuantas, te lo puedo asegurar. Fíjate, a las 4 y 6 de la mañana quiero contarte que el nombre del día de hoy es Beatriz Mote. Es una investigadora de la Fundación Lucha contra el SIDA que ha coordinado un ensayo y ha dado con la primera vacuna terapéutica contra el VIH. El arma permite a los enfermos controlar el virus durante un periodo de hasta 27 semanas sin tener que tomar ni un solo antirretroviral. Es decir, la gente con SIDA pues no tendría que medicarse diariamente como sucede en la actualidad. De momento, la vacuna ha resultado ser efectiva en 5 pacientes. El estudio clínico ha sido impulsado conjuntamente por la obra social La Caixa, del Departamento de Salud de la Generalitat y la Fundación Lucha contra el SIDA. Hay que decir que tiene sello español y eso es motivo de orgullo para nosotros. Es una auténtica alegría saber que cada vez se tiene más acorralado al SIDA. Hablamos de una enfermedad que azotó con virulencia a la humanidad a finales del siglo pasado y que hoy, pues, por fin se puede decir que la tenemos prácticamente controlada. Así que gracias, mil gracias a esos científicos españoles que ponen su granito de arena. 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Afrontamos nuestro último programa de la semana y hasta las 5 de la mañana hemos preparado un montón de cosas para nuestros ponedores.
Pues sí, yo a esta hora te voy a contar las cosas interesantes que nos deja el día y lo primero que vamos a hacer es irnos de cumpleaños porque el programa Saber y Ganar, que conduce desde el principio Jordi Hurtado, cumple 20 años, dos décadas, ¿eh? Este hombre alarga su leyenda.
Incombustible.
Y te advierto de que las coñas sobre su longevidad no cesan.
Mamajo.
Y con este cumpleaños años menos. Antes nos vamos a ir hasta Soria porque este fin de semana se celebra en la localidad de Abéjar la cita para truferos más importante de nuestro país. Uh-huh. Este manjar es uno de los más valorados por los chefs para elaborar sus platos y conoceremos un poquito más sobre la trufa negra con el experto José Alejandro Huerta. Y no sabemos si va a utilizar trufas, pero Alberto Valle, el cocinero universitario, uh-huh, va a venir en un momento a contarnos qué menú ha preparado para que lo podamos hacer este fin de semana. ¿Hay algo de pollo? Y también de merengue.
Uy, qué bien.
Que yo ya estoy como el perro de Plavo... De... Uy.
Perdón. ¿De qué? De Pluto.
Ay, me...
¿Qué te pasa?
De Pavlov.
¿De Pau?
De Pavlov.
De Pavlov. ¿Quién es ese?
¿No sabes quién es el perro de Pavlov?
No. ¿Qué tipo de perro es?
El que salivaba. El que salivaba. El del experimento.
Ah, vale, vale, vale. El que hace así con la boca. Sí, sí, ya me acuerdo perfectamente.
Estás muy mal, Pulpo.
Estoy fatal a estas horas, pero ¿cómo quieres que esté?
Ya te huele lo de la paellita, ¿eh?
La paella está aquí preparada y empezaremos a darle al calor dentro de un rato, pero hay que decir que no es paella, que es un arroz con cosas. Que luego, si no, los valencianos y la gente que controla la paella de verdad, se lo toman a mal, muy mal.
Tenemos aquí a Juan Andrés Rubert, que va a venir a...
¿Rubert?
Es que yo tengo esa coña con él.
¿Qué te pasa?
Porque nos hace mucha gracia. Es Juan Andrés Rubert.
Rubert, es que es valenciano.
Cierto, sí, porque si no, no me salía del todo el apellido. Ajá. Entonces tenía que hacer el Rubert.
Hay que decirlo con musicalidad.
Efectivamente.
La catalá y el valencià, hay su musicalidad.
Ahí está.
Qué bien, Bea. Bueno, pues nada, dentro de un rato empezamos a poner en marcha el arroz. Fran Mariño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Vienes con hambre hoy?
Uf, ya te digo, ¿eh?
Más que el tenazas, ¿no?
Sí, sí, tengo ganas de comer arroz con cosas, sobre uh-huh todo.
Bien, pues dentro de un ratito. En nuestro Twitter ya hemos colgado fotos del sofrito que estuve haciendo hace unas horas.
Pintaza, ¿eh?
Con lo cual, hombre, claro, sus cositas, su pollito, las gambas, unos calamares, va a estar muy rico, te lo aseguro que está muy rico. Pero en cuanto al tiempo, cuéntame.
Bueno, pues parece que la cosa está mejorando bastante de cara a este fin de semana. Vamos a encontrar hoy cielos soleados y poco nubosos en práctica prácticamente toda España. Suben las temperaturas diurnas, además, hoy en gran parte del centro y del sur peninsulares. Aumentan también las nocturnas en las zonas altas de montaña. Mañana ya tendremos alguna nubecilla más, con posibilidades de lluvia débil en Asturias y en el sur de Galicia, y quizá también en Extremadura, pero bueno, muy poquita cosa. Y el domingo, más de lo mismo en La Rioja, pero solo en la primera mitad del día.
Perfecto, quiero mandar un saludo muy especial a la gente de Extremadura, en concreto a la gente que me está escuchando ahora mismo en Badajoz, que estoy súper contento porque el carnaval ahí en Badajoz comienza el viernes 24 y tenemos la comparsa Moracantana, que nos están escuchando, que les gusta mucho la cadena COPE y este programa de radio, y encima sé que son muy buena gente, con lo cual un abrazo muy fuerte. Beatriz Calderón.
¿Qué pasa?
Nuestros ponedores, nuestra gente, nuestro equipo.
Qué alegría, ¿eh? Nos da escuchar cada noche a un nuevo ponedor de calles. Son lo mejor del programa, lo más importante, y es que cuando llaman además suenan así de bien.
Sí, estoy de compareciente de la sexta operación. Parece que esta va a ser la definitiva. A ver si, en fin, ha sido, esta última ha sido ya muy dura. Pero bueno, creo que sí.
Porque tú eres una víctima más del tabaco, ¿verdad? El tabaco que te ha hecho mucha pupa en el cuerpo.
Pues sí.
Buenos días, Pulpo, Beatriz y compañía. Un saludo a todo el equipo.
Buenos días, macho. ¿Dónde estás?
Pues mira, de Zaragoza, caminito de Altsasua, con parada técnica en Pamplona.
Uh-huh. ¿Pero que trabajando o de ocio?
De trabajo.
¿Y de dónde eres? ¿Me has visto alguna vez en directo por ahí cuando íbamos dando vueltas?
Sí, en Bilbao, con la jungla, te vi. Y bueno, yo ahora, por tema laboral, vivo en Zaragoza y... Uh-huh. Y hace un año que te volví a descubrir, macho.
¡Qué bueno! ¿Y tú qué años tienes?
Yo tengo 46.
46, claro, es que somos prácticamente de la misma quinta, macho.
Claro, si juramos bandera a la par, creo yo.
Entro dentro de la categoría de técnico informático, soy diseñador 3D.
¡Ostras! ¿Y te pones a currar por la noche?
Sí, porque para los que estoy trabajando son canadienses, sí. Y para ellos ahora es día.
Ah, claro. Claro. Y estás ahí haciendo las conexiones en directo y si tienes que hacerte una videoconferencia...
Más bueno, sí, más o menos.
Ah, oh, qué bien. ¿Y no te despista estar escuchando la radio?
Que va, al contrario, si es la mejor hora.
¿Ah, sí?
Además que hacéis un montón de compañía, te lo digo en serio, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Hombre, yo voy a serte sincero, no hace mucho que os escucho, hará cosa de unos meses.
Bueno, bien,
pero
bienvenido.
Desde luego que, me hacéis bastante compañía por la noche. Me gusta mucho el programa.
Qué bien, Enrique.
Bueno, tanto el vuestro como el anterior, cuidado. Yo es que os escucho entero toda la noche, hasta Herrera.
Poniendo las calles.
Las 4 y 12, hora menos en Canarias. Nuestros ponedores, sois nuestro equipo, nuestra gente, sois fundamentales para nosotros.
Y a todos ellos les hemos mandado el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, tienes que entrar en directo y para eso tienes que llamar un teléfono, el 950-6006, que es gratuito. Ahí nos llamas y nos cuentas cómo pones tú las calles. También puedes contactar a través del correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y tenemos cuentas en redes sociales. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles.
Estamos en directo, son las 4 y 13 de la mañana. Ahora mismo en Twitter somos ya 15.864. El arroz que vamos a hacer en directo en este estudio, en el estudio de Encarna Sánchez, pues es porque estamos celebrando que alcanzamos los 15.000 oyentes, los 15.000 seguidores en nuestra cuenta en Twitter. Con lo cual enseguida empezamos a calentar el sofrito, a calentar el tomatito y a hacer el arroz enseguida. Por supuesto, nuestros oyentes están invitados a que se vengan aquí a tomar un arroz antes de las 6 de la mañana en directo en este estudio. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, una ponedora de calles y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es costumbre nombrar a los nuevos ponedores que nos siguen en nuestras redes sociales, como Patricia, Eva Gálvez, Jacinto, Lau y Cristiano. Dice que Ronaldo, pero no me lo creo. Están aportando con nosotros y si nos siguen, les mencionamos. Y si lo haces tú, te mencionaremos y te saludaremos.
Bueno, Juan Laguna, soy ponedor y quiero unos disquillos, nos decía en Facebook. Alberto Azors, ¿qué pasa, ponedores? Desde el camión en Extremadura, escuchándoos desde hace un año, nos dice, soy heavy, así que convencerme para escuchar otra música es tarea tuya con unos discos. Pulpo, muchas gracias. Alberto Herrera, un manchego desde Benidorm, os da los buenos días y se va a dormir, que acabo de terminar mi turno en seguridad. Tenéis un programa estupendo, enhorabuena y un saludo. Pablo López, buenos días Pulpo, poniendo las calles o las carreteras, lo que haga falta, escuchándoos, llegando a Madrid y deseando ya terminar para dormir. Un saludo a todos los ponedores, en especial a mi hermano, que viene conmigo. También Julio decía, bueno, yo ya puse las calles de Madrid, ahora a descansar después de 16 horas. cuidármelas y abrazo, Pulpo.
Qué bien, muchísimos mensajes que tenemos en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Hoy es el día en el que vamos a decir qué oyente, qué ponedor o qué ponedora, pues se va a llevar el lote de 50 discos de los que yo tenía en casa, que me los he digitalizado. Digo, es que esto me ocupa mucho espacio y yo tengo una casa pequeña. Digo, pues hay que ir sacándolos de aquí.
Muy bien.
Y digo, en vez de darlos por ahí, digo, ¿por qué no se lo damos a los ponedores?
Y ellos están contentos.
Y tan contentos. Pues hoy 50 CDs se los vamos a regalar a nuestros ponedores. Así que estate atento o estate atenta. Nuestro saludo para Blanco, que nos está siguiendo ya, y también para Carlos Elías, ponedores que nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalles, al igual que Sento y Luis Alberto Nieto. Bueno, este fin de semana se celebra en Soria, en el pueblo de Abéjar, la cita para truferos más importante de España. Es la 15ª edición y una cita imprescindible para los amantes de la trufa negra. Atención, porque se va a poder degustar trufa y productos trufados, asistir a talleres culinarios y hasta ser parte de la caza con perros de este manjar. Bueno, pues para saber un poco más de lo que va a ocurrir en este 18 y 19 de febrero en Abéjar, hablamos con José Alejandro Huerta, que es miembro de la organización y experto en trufa negra. Las 4:16, hora menos en Canarias. José Alejandro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Digo yo que a estas alturas poca gente no conoce que es la trufa negra, pero por si alguien no lo tiene claro, a nivel gastronómico, ¿en qué lugar podríamos poner a este producto?
Bueno, yo creo que ahora está precisamente este producto llamado Diamante Negro, yo creo que ya un poco lo refleja el apelativo que recibe, está en los mejores fogones a nivel mundial. Uh-huh. Creo que hoy por hoy la alta cocina, que yo creo que también está muy de moda por bueno, todo lo que conlleva, sí, ahora mismo a nivel mediático, tiene la trufa negra, uh-huh, en concreto la trufa negra española, la trufa negra de Soria, como uno de sus principales ingredientes.
Porque la trufa es un hongo, ¿verdad?
Sí, es un hongo, uh-huh, un hongo comestible que nace en montes como los de Soria, se da unas circunstancias, unas características especiales, por encima de los 1000 metros, uh-huh, con también precisamente este frío que nos caracteriza en estos inviernos, hace que se den las condiciones climáticas para que salga unos 30-40 centímetros debajo de la tierra. Uh-huh.
Porque, José Alejandro, ¿la trufa por qué es tan valorada? ¿Por su sabor? ¿Porque hay pocas o por sus cualidades nutricionales?
Yo creo que por todo un poco. Uh-huh. Es un hongo con un aroma muy potente, que es lo que más llama la atención, el aroma. Sí. Por ejemplo, nosotros estos días en el recinto ferial, nada más entrar te embriaga ese aroma. Uh-huh. Luego, a nivel culinario, es un sabor muy potente y encima que va con todo tipo de alimentos, con lo cual se puede combinar muy bien en cualquier tipo de cocina. Antes hablamos, uh-huh, de la cocina al más alto nivel, pero cualquier persona con más o menos conocimientos culinarios puede coger una trufita, rallarla y complementarla desde con unos huevos, con arroz, con pasta, combina muy bien y yo creo que esas características hacen que sea además algo embriagador, algo que una vez que lo pruebas te cautive y te haga querer repetir.
Fíjate, José Alejandro, que yo me pregunto que si la primera persona que se comió una trufa, no sé si era el Tenazas, porque vamos, que tendría que tener muchísimo hambre. ¿Se sabe cuándo se empezó a utilizar?
Bueno, yo creo que desde la edad antigua ya se sabe que los romanos la utilizaban. Ya digo que con nosotros es cierto que quizá es ahora en estos últimos años cuando ha empezado a tener ese potencial gastronómico. Yo creo que hace dos décadas ya estaba en algunas de las mejores cocinas, pero lo que se ha hecho es extenderse a cualquier restaurante, a cualquier usuario particular que quiera cocinarla. Yo creo que es ahora cuando estamos empezando a darnos cuenta de que es más accesible de lo que la gente se piensa. Se están rompiendo algunos tópicos, cualquier persona puede comprar una trufa, no es tampoco un producto excesivamente caro, uh-huh, y ya digo que ha venido consumiéndose siempre, ya digo que es ahora cuando quizá tiene ese reconocimiento o ese potencial.
Quiero saludar a Gema Sánchez Torres, que nos está siguiendo ya en nuestra cuenta en Twitter. Bienvenida. José Alejandro, quien se pase este fin de semana por Abéjar, este precioso pueblo de Soria, ¿qué va a ver y también qué va a poder hacer?
Bueno, pues es una feria monográfica de la trufa en que va a tener cabida todo el mundo, desde profesionales de la gastronomía o de la truficultura hasta cualquier usuario que no tenga ni idea de lo que es este hongo comestible. Vamos a tener desde talleres de micorrización para saber cómo se elaboran las encinas o cómo se hace que esas encinas luego vayan a producir en las fincas truferas este recurso, hasta visitas a finca trufera, catas, degustaciones, concursos gastronómicos, concurso de caza de trufa con perros para ver cómo es el perro quien a través de su olfato da con la trufa, la saca de esos 30-40 centímetros de profundidad. Y bueno, pues ya digo, un amplio abanico de actividades que harán que desde el mayor conocedor de esta trufa negra pueda disfrutar hasta alguien que no tenga ninguna noción, sepa lo que es, pueda comprarla, pueda degustarla y pueda pasar un buen día.
Porque antes nos estabas comentando cómo los perros, que dicen que son los más adecuados para detectar dónde hay trufa, pero también me he enterado yo que hay sitios en los que se busca con cerdos. Digo yo que si tan complicado es encontrar dónde está la trufa.
Sí, 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 lo estipulado por el decreto aquí, por ejemplo, en Castilla y León es la caza de trufa con perros. Sí que es cierto que, por ejemplo, cerdos, jabalíes también tienen un gran olfato y también la encuentran. Por eso de ahí que también las fincas truferas normalmente estén valladas para que los jabalíes, por ejemplo, en estas zonas que también son pobladores de estos montes sorianos, no puedan entrar. Hay algunas otras formas, hay gente que sabe también, bueno, los agricultores silvestres pues tienen sus zonas en función de cómo crece la hierba y demás para poder dar con la trufa, pero lo más fácil es adiestrar a un can, a un perro, desde edades tempranas para que sean ellos quienes lleven al truficultor a dar con la trufa.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta la trufa. José Alejandro, ¿se sabe en qué lugares sale y por qué? ¿Sabes si se puede cultivar en cualquier otro sitio?
Sí, se puede sembrar. De hecho, es el taller de micorrización o determinados viveristas, que son algunos de los expositores que tenemos en la feria, van a dar esas claves para poder sembrar. Ahora hay dos tipos de formas de recolectarla: la trufa silvestre, que por desgracia está un poco más en desuso, sobre todo en estos años como este, que ha sido algo seco, es complicado encontrar trufa silvestre. Y luego está la trufa de plantación, en la cual, sobre todo cuando se establecen sistemas de riego, favorece y potencia mucho la recolección y sobre todo la calidad de esa trufa. Hoy, por ejemplo, nosotros lo que tenemos aquí en la provincia de Soria o en otras zonas, otros territorios de España, como puede ser la zona de Sarrión, en Teruel y demás, suelen ser plantaciones que sobre todo a los 8 años normalmente, de entre 8 o 10 años después de su plantación, es cuando empiezan a producirse esta trufa negra.
Voy a dar la bienvenida a Efe, que es un ponedor que nos acaba de seguir en Twitter, @ poniendo calles. Efe, bienvenido, gracias por estar con nosotros. José Alejandro, tengo entendido que como antiguamente los druidas, en este caso, llegan a Béjar, pues acuden cocineros de todos los lugares del mundo. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente. Hemos tenido, por ejemplo, una jornada técnica previa como antesala en que hemos tenido varios estrella Michelin y varios cocineros de distintos puntos de la geografía española, desde, ya digo, Sacha Ormaechea, toda una institución en Madrid, hasta Ignacio Chapresto, que han sido los ponentes con una estrella Michelin, más Óscar García, de aquí de Soria, también reciente estrella Michelin, y es un punto de encuentro importante. Los cocineros también nos demandan tener información de cómo cocinar. Pues hay cocineros del más alto nivel que todavía demandan técnicas de cocción o técnicas de limpieza de la trufa, quieren ver cómo se saca la trufa, y eso es lo que hemos conseguido con esta jornada. Y luego tenemos un potente concurso gastronómico que se celebra el sábado con 1.500 euros de premio, en el cual pues tenemos cocineros venidos ahora mismo de, me parece que son desde Orense, Zaragoza, Madrid, La Rioja, o sea, llegados de toda la geografía española, y luego también un poco lo más representativo de la cocina local, cocineros de Soria.
Porque, ¿cuál es tu plato preferido en el que la trufa, por ejemplo, sea la parte más importante del sabor?
Pues yo me iría algo básico, yo me iría unos huevos rotos en el cual rallaría una trufa y sin apenas cocción disfrutaría de su sabor, de su aroma directamente en el plato. Yo creo que la trufa combina muy bien con elementos muy básicos. A veces no hay que irse a buscar algo muy complicado. Por ejemplo, también pasta cocida con rallando trufa por encima o incluso con arroz. Yo creo que es algo que combina muy bien.
Son las 4:25 de la mañana. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Me he enterado también que el empleo de drones creo que este año va a ser una de las novedades. ¿Qué función pueden llevar a cabo estos aparatos en el mundo de la trufa?
Pues sí, como cualquier cosa, yo creo que en la vida las tecnologías también van evolucionando en el mundo de la truficultura y nosotros en esta edición hemos querido reconocerlo. Vamos a hacer en concreto utilizar drones en dos eventos. Primero va a haber una supervisión o un vuelo de un dron sobre una finca trufera que va a hacer una extracción de datos que luego vamos a poder ver reflejados en un aula, en el cual pues bueno, se va a analizar desde dimensiones, características, número de plantas, hasta los potenciales para luego la posterior recolección de la trufa. Y luego vamos a tener también el concurso de caza de trufa con perros, una grabación simultánea con un dron, de manera que se va a poder ver la vista aérea de ese espectáculo, de ese concurso. Yo creo que ya digo que al final también cosas, como hemos dicho, que vienen desde la antigüedad, como la trufa, tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías, y nosotros es un poco lo que en esta edición vamos a hacer.
Bueno, pues José Alejandro Huerta, experto en trufa negra y miembro de la organización, lo dicho, quien quiera pasarse este fin de semana por Abéjar en Soria, que sepa que se va a trufar. José, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Un abrazo. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE 426, acompañando a la gente que está currando, a la gente que está en las fábricas, en los coches. Buenos días, España. ¡Viva España! García, Adrián Delgado, gracias por seguirnos en Twitter ahora mismo, @ poniendo calles. Si me sigues, te saludo y te doy las gracias públicamente. 4:27, hora menos en Canarias. Y Beatriz Calderón ya está aquí para contarnos las noticias más interesantes del día. Adelante, Bea.
Pues te lo decía al principio, celebramos un cumpleaños muy especial. Saber y Ganar, el programa que presenta desde siempre Jordi Hurtado, cumple hoy 20 años.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños!
Me encanta esta versión de Parchís del cumpleaños.
¿Y esta la versionaste tú?
No. Pero sí que me dijeron que lo podía haber hecho, pero no.
Cumpleaños feliz. Qué bueno, ¿eh? Pues ya ves, todo un éxito para un programa en televisión alcanzar 2 décadas de emisión. Un programa que es diario y que nunca ha cambiado de presentador, lo que es asombroso, salvo las 4 veces que ha faltado y todas pues por problemas médicos. Uh-huh. Ahí ha estado el incombustible Jordi Hurtado. Ha conseguido estabilidad laboral en un medio complicado donde lo normal es dar más vueltas que una peonza. Pero no, él sigue ahí al pie del cañón y de hecho las coñas sobre lo bien que conserva Hurtado, lo bien que se conserva Hurtado a pesar de los años, pues ya son todo un clásico. Se habla de que estamos ante el primer ser inmortal e incluso se cree que es un personaje del pasado que ha llegado hasta nuestros días. Al parecer de Hurtado, se le considera como el que tuvo la idea de montar un caballo de madera para adentrarse en Troya. También se han hecho memes sobre que fue el único superviviente de la batalla de las Termópilas y que durante la Reconquista combatió codo con codo con el Cid Campeador. Uh-huh. Ya fuera de coñas, Hurtado ha presentado en estos años 4.675 programas entre semana.
¡Qué barbaridad!
Y 490 los fines de semana. Además, son 3.000 horas en antena.
Es increíble.
Y 360.000 preguntas planteadas. Uh-huh. Más de 6 millones son los que ha repartido en este tiempo. Y en total por el programa han pasado 2.269 participantes. ¿Tú sabes la media de audiencia que tiene cada día el programa?
No, es una barbaridad.
1.200.000 espectadores. Un programa que lleva... pues 20 años y que además se emite en un horario que no es prime time, uh-huh. ¿eh? 1.200.000 espectadores. Y encima, aunque algunos piensan que es un programa un poco tostonazo, uh-huh. tú no te equivoques, se lo pasan pipa.
Sí, sí, lo
pasamos
bien.
Con su camiseta de moros y cristianos está a punto Roberto de rapear en esta prueba que le hemos endosado. Es todo el equipo entero de Saber.
O sea, es un comunicador de primer nivel. Tiene mucha credibilidad y encima muy divertido porque yo le vi en El Hormiguero y me reí muchísimo con Jordi Hurtado.
Y además es la típica persona divertida que no lo parece.
Sí, cierto. Es que tiene cara de bibliotecario.
Cuando te lo presentan, dices, este tío tiene que ser una seta.
No, pues es muy majo, es muy grande. Jordi
Hurtado. Es tremendo. Desde aquí nos quitamos el sombrero porque sabemos perfectamente lo difícil que es mantener un programa 20 años y que siga teniendo éxito.
Viva Jordi Hurtado.
Muchas felicidades. Bueno, vamos con más cosas porque tenemos más. En 1936, Charles Chaplin, uh-huh. nos dejó una obra maestra para la posteridad que en absoluto se ha quedado anticuada. La película Tiempos Modernos era una sátira perfecta de cómo el hombre moderno veía perder su dignidad ante la máquina. Lo lamentable es que a día de hoy esto sigue pasando. En Italia, Pulpo, un obrero, se vio obligado a orinarse encima para no ralentizar la producción en la cadena de montaje en la que trabajaba.
¡Qué fuerte!
El empleado pidió permiso, pero su jefe se lo denegó porque si no se paraba la cadena de montaje tenían que volver a reiniciarla. Uh-huh. Ha sido en una fábrica de Fiat Chrysler en Italia. Ni qué decir tiene que los sindicatos ya han calificado el hecho de gravísimo y han convocado una hora de huelga en esta fábrica. La prensa italiana ha querido hablar con el afectado, pero claro, como tú comprenderás, el obrero no quiere pronunciarse. Los compañeros aseguran que el hombre se siente humillado. Es normal, esto en pleno siglo XXI es una vergüenza que aún siga pasando. Y la llegada de Podemos, Pulpo, al panorama nacional nos ha iluminado en muchos aspectos, incluso en el lingüístico. Por ejemplo, esta semana, la diputada Irene Montero... Irene Montero. No sé qué me pasa hoy con los nombres, paso de todo.
Bueno, me puedes llamar Lourdes, si quieres.
No sé. Bueno, Irene Montero utilizaba en el Congreso la palabra machirulo para definir a un compañero del Partido Popular. ¿A ti qué te parece?
Ya sabes lo que opino de esto.
Machirulo. La palabra no es nueva, no te confundas, pero solo se utilizaba en ámbitos pues muy concretos, como por ejemplo el de las asociaciones feministas o en el colectivo de gays y lesbianas. Eso sí, a pesar de su uso no está aún reconocido por la RAE, pero lo estará. En Verne del País han querido ahondar en el palabra para saber más. ¿Tú sabes lo que significa machirulo? Para que lo puedas utilizar, porque yo lo voy a utilizar mucho.
Yo no lo utilizo mucho, no conocía la palabra, pero me suena a michirones, que se come eso en Murcia y están riquísimos.
Pues no, es un machista que se cree que tiene derecho a hacerlo, vamos, que se siente orgulloso de mostrar que es machista.
Pero bueno, pero ¿quién son ellos para llamar a alguien machista? ¿Qué sabrán ellos?
Ya está, esto ya es al margen, yo te estoy hablando del palabra. Como decimos, el término no es nuevo, pero Montero lo ha puesto de moda porque esta semana Google ha recibido el pico de búsquedas de su significado.
Claro.
Mi pregunta es, ¿cuál es el origen? Porque claro, machirulo, pues macho y chulo, o macho y pirulo.
Pirulo, a mí me gusta más lo de pirulo.
Mi pirulo.
Uh-huh.
¿Qué te
mío.
Parece?
Claro, perfecto. Eso es así, son las 4:33. Es muy tarde, muy tarde.
Pues venga, la plataforma de streaming Spotify acaba de poner en marcha, junto con una conocida página de información meteorológica, su nueva aplicación web Climatune. Esta página va a generar listas de reproducción basadas en las condiciones climatológicas de la ciudad en la que te encuentres ese día.
Tan ricamente.
Hoy hemos mirado en Madrid, que es donde nosotros nos encontramos. Y con noche despejada, esto es lo que nos recomiendan. El temazo de Eminem.
Qué bien, pues está muy bien. Hacía un montón de tiempo que no escuchaba a Eminem. Doy la bienvenida a José, te jure 1973. Gracias por seguirnos en Twitter. Si lo haces tú, porque todavía no lo estés haciendo, te saludo y te doy las gracias aquí en directo en COPE.
Little by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
La tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, La Tarde con Ángel Expósito, desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Que quiere como yo este sueño realizar.
Y a las 4:37 de la mañana tenemos ahí a Pulpo dándole la paella. Y nos están llegando ya muchos mensajes en Facebook. David García. Hoy estoy yo con los nombres fatal, Buenos días, Pulpo. Soy un murciano que os escucha cada noche desde su humilde camión. Hoy en ruta de vuelta a casa. Y qué mejor compañía para estas largas jornadas que escuchando esos discos y, cómo no, tu programa. Seguid así. Sois geniales. Un saludo enorme. Cristina López, buenos días. Yo también pongo las calles con vosotros. Comienzo a trabajar a las 4 y estoy encantada con el programa. Un beso para cada uno de los que hacéis posible que mi trabajo sea más o menos. Saludos para todos. Alex Aguado nos decía, buenos días, Pulpo. Aquí desde las 4 despierto practicando en los malvados mercados. Dice, noche de pérdidas catastróficas que me han dejado la cuenta tiritando. Menos mal que es de mentirijilla. Recuerda, Pulpo, siempre no sobreoperes si practicas trading y no te piques. El mercado no te hace caso y va a su bola. Y sobre todo, no operes de madrugada. Los mercados europeos abren a las 7. Se me olvidó todo. Café por vena, nos dice Alex. Y María Sun García, buenos días. Os escucho desde Alicante.
Son las 4:38. Tengo también la cabeza atrás porque tenemos el fuego haciendo, calentando el sofritito del pollo.
Que no se nos pase el arroz.
Claro, de los calamares, las gambitas. Estoy conectando ahora mismo nuestra cámara en Facebook Live para que veáis que todo esto está sucediendo y es real y es en directo. Ya estamos en directo en Facebook Live. Así que vamos a hablar ahora mismo con un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. ¡Buenos días!
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo te llamas, hermano?
Isidro.
¿Dónde estás, Isidro?
Pues mira, ahora mismo vamos a llegar, a la Campana.
¿A la Campana? ¿Eso dónde están?
Eso es de Sevilla.
De Sevilla. Vea, sigue tú, por favor, que voy a darle la vuelta al pollo.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Y qué nos cuentas?
Pues nada, vamos para camino de Cádiz con material aeronáutico.
¿Con material aeronáutico, dices?
Sí. con unos paños del Airbus 350.
Uh-huh. ¿A qué hora habéis salido?
Pues hemos salido sobre las 10 de la noche de allí de Illescas.
Ajá.
Y vamos a la factoría de Airbus de Puerto Real.
Muy bien. ¿Y luego qué tenéis previsto hacer? ¿Parar un poquito a desayunar o tenéis que hacer una vuelta?
Descargamos y una vez que descarguemos, pues nos salimos, desayunamos un poco y a dormir. Hasta hacer el descanso y luego ya cuando hagamos el descanso de las 9 horas, de vuelta para Madrid.
9 horitas tienen que ser, ¿no?
Tan ricamente.
Depende, pero vamos, hoy vamos a hacer 9.
Qué barbaridad. Pues escúchame, ¿sabéis el contenido de lo que está transportando vuestro camión o lo desconocéis?
Sí, contaba. Bueno.
Son llevamos dos paños y dos largueros para hacer los timones del avión del Airbus 350.
¿Qué te parece?
¡Qué pasada! ¿Y os va escoltando a la Guardia Civil?
No, que va.
Porque yo he visto piezas que va la Guardia Civil por delante y por detrás, ¿eh?
Sí, hay veces que sí, hay veces que depende de lo que lleves. Si es un transporte especial, sí, hay veces que si pasa de 6 metros de ancho y tal, claro, tiene que ir la Guardia Civil. Pero en este caso no, en este caso va dentro de una Tauliner y va no sé qué.
¡Qué maravilla! Te iba a decir que si estuvieses cerquita por aquí, que estabas invitado a un platito de arroz.
Pero ¿dónde estás tú? En Madrid, ¿no?
Estamos en Madrid, en la Puerta de Alcalá.
No les pilla mano, ¿eh?
Entonces me has pillado al revés.
Claro.
Voy precario, así que me has pillado al revés.
Claro, me imagino. ¿Y desde cuándo nos escuchas?
Bueno, pues llevamos ya, por lo menos, llevaré ya por lo menos 5 o 6 meses. Desde que estamos haciendo estos viajes de noche, pues ya, claro, todas las noches... Siempre nos dormimos.
Qué grande. Pues te vamos a mandar un diploma que certifica que estás hecho un ponedor de calles, ¿eh?
Muchas gracias, hombre.
¿Y ya está? ¿Más bien abrigado?
Sí, no hay miedo. Ajá. Además, por aquí, por estos sitios, no hace tanto frío.
Ajá. Por aquella zona se usa mucho la camiseta interior, ¿verdad?
Por aquí, no.
¿No?
Bueno, pues,
no.
A ver, para el verano te puedes quitar hasta la piel del calor que hace.
¿Ah, sí?
Sí, vaya.
Ya, pero en verano sí, pero en invierno el fresquito tela. Yo lo digo por si la camiseta del interior va por dentro del calzoncillo.
Yo normalmente la llevo por dentro del calzoncillo.
Claro,
siempre.
Ya me imaginaba yo.
Claro, sí, este es un ponedor de los buenos, premium.
No hay miedo.
Bueno, te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles, ya te lo decía Pulpo, y muchísimas gracias por habernos llamado.
Venga, vosotros, y seguir así.
Un abrazo fuerte. Hasta luego, hermano. Adiós. 4:42 de la mañana, hora menos en Canarias. Llega el fin de semana y, bueno, nos vamos a meter en la cocina con nuestro cocinero universitario, Alberto Valle. Muy buenos días.
Buenos días, ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, yo ahora mismo estoy bastante liado. Son las 4:42 de la mañana, hora menos en Canarias. Alberto Valle, cocinero universitario, ¿qué menú nos vas a acercar hoy?
Pues mira, hoy voy a acercar a América.
¿América?
Hoy voy a traer un menú americano.
Muy
que
bien.
Va a ser una ensalada de col, unos mulos de pollo asados en salsa barbacoa y una tarta de limón y merengue.
Perfecto. Pues venga, dinos cómo hay que elaborarla y los productos que necesitamos.
Veamos para allá. Ensalada de col o coleslaw. Ración para cuatro personas. Ingredientes para cuatro personas. 2 zanahorias, medio repollo blanco, 1 cebolla morada... y una manzana verde. Para la salsa vamos a necesitar 100 gramos de mayonesa, 1 cucharada de mostaza, 50 gramos de crema de leche, 2 cucharadas de vinagre de manzana, 1 cucharada de azúcar, sal y pimienta a gusto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es cortar el repollo en láminas bien finas. Si tenemos una mandolina, muchísimo mejor, y si no, con mucha paciencia y con el cuchillo. Rallamos la zanahoria y la manzana. Vamos a cortar la cebolla en cubitos pequeños. Y ahora en un mol mezclamos la crema de leche con la mayonesa, la mostaza, el azúcar, el vinagre, la sal y la pimienta. Se lo agregamos a todo lo que hemos, toda la verdurita que hemos cortado, lo mezclamos todo bien, que vaya muy bien mezclado, tapamos con papel film y lo vamos a dejar como un mínimo de 2 horas en la nevera. Y si lo preparamos el día de antes, pues va a quedar una ensalada espectacular. El secreto de esta ensalada es dejarla reposar. Y vais a ser, pues eso, el trending topic de la mesa. Todo el mundo va a comentar esta ensalada.
Menudo truquito, muy rico. Y el segundo plato son muslitos de pollo asado con salsa barbacoa.
Correcto. Ingredientes para 2 personas. 2 mulos de pollo, 3 patatas medianas, 1 cucharadita de miel, 4 cucharadas de ketchup, jugo de medio limón, 1/2 taza de vino blanco y 1/2 taza de agua. Ahora, 1 cucharada pequeña de estas de las de café... De las siguientes especias: curry, jengibre, perejil, pimentón dulce, ajo en polvo, orégano, cilantro, pimienta negra y sal. Si veis que he corrido mucho, no ha dado tiempo a apuntar, en la web lo tenéis. ¿Cómo lo preparamos? Ponemos en un bol grande las patatas cortadas a gajos, sin pelar y sin nada, que estén bien limpias, con los mulos de pollo. echamos todas las especias e ingredientes que hemos citado antes anteriormente. Lo mezclamos todo bien, le ponemos papel film también y lo vamos a meter en la nevera y que macere durante una hora. Pasado ese tiempo, lo ponemos en una bandeja de horno, lo metemos al horno 180 grados durante 40 minutos y ya solo nos queda disfrutar de este platazo.
¡Qué rico, qué rico! 4:44, hora menos en Canarias. Alberto, para los que se reservan para el postre, una tarta con merengue para coronar el menú, ¿no?
Yo lo que digo siempre en los vídeos, esto es un prepostre porque si le haces a tu pareja una buena comida,
ole,
el postre lo serás tú.
Ante todo
así
comer.
Que, tarta de limón y merengue suizo. Ingredientes 8 personas. 150 gramos de galleta, otros 150 gramos de mantequilla, 3 tarrinas de queso para untar, 425 gramos de azúcar, unos 6-7 huevos y 2 limones exprimidos. ¿Cómo lo hacemos? Primero lo que hacemos va a ser la crema de limón. En un recipiente ponemos 125 gramos de azúcar con el zumo de limón y la ralladura. Le batimos 2 huevos y 2 yemas. Batimos bien y lo metemos al micro durante 2 minutos. Sacamos y removemos. Así vamos a estar de minuto a minuto hasta que lleguemos a 5 minutos. Y así nos va a quedar la crema de limón perfecta. Ahora, cuando se enfría un poco, lo pasamos por un colador para quitarle la ralladura de limón. Le metemos 80 gramos de mantequilla, mezclamos bien y reservamos. Ahora vamos con la base. Trituramos 150 gramos de galletas con 70 gramos de mantequilla. Hacemos la base y se la colocamos al molde desmontable. Ahora, batimos bien el queso con 280 gramos de azúcar. Le añadimos 3 huevos de uno en uno, echamos la mezcla sobre la base de la galleta con cuidado. Le metemos un poquito de horno, que va a ser 15 minutos, unos 170 grados, y a continuación vamos a bajar la temperatura a 120 grados y vamos a hornear entre 50 y 60 minutos más. Dejaremos el horno abierto, que repose, que vaya enfriando poco a poco, y cuando la tengamos templada la vamos a meter al frío. Luego, después de un par de horas, le ponemos el merengue suizo y con un soplete de estos de cocina le vamos a dar un toquecito así como de quemado. Y tendremos un postre de ole.
Ajá, perfecto. Estamos en directo en Facebook Live. Estamos emitiendo cómo está detrás de mí cociéndose el sofrito y el caldito para hacer el arroz. Bueno, Alberto Valle, cocinero universitario, un postre de ole, pero de vez en cuando una pieza de fruta, digo yo que siempre nos viene bien, ¿no?
Sí, eso grabé hace poco un vídeo que es el postre más antiguo que hay, ¿no? Es una pieza de fruta y la verdad que lo tenemos bastante, bastante olvidado el... Eso como postre a la hora de poner la mesa.
Las 4:47, hermano Alberto Valle, nuestro cocinero universitario. Muchas gracias y a seguir disfrutando de la buena cocina.
Igualmente, un abrazo a todos los ponedores.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Estamos en directo en la cadena COPE. Estamos celebrando, pues, que vamos creciendo mucho en redes sociales. En concreto en Twitter nos comprometimos a hacer un arroz en este estudio, en el estudio de Encarna Sánchez. Y aquí se está cociendo para celebrarlo con toda nuestra audiencia. Alcanzamos en tiempo récord los 15.000 seguidores en Twitter. Y aquí está. Uno cuando dice algo, hay que cumplirlo. Gracias por estar con nosotros, aportando para que España siga creciendo. grandes, Black Box sonando mientras ponemos las calles. En 10 minutos serán las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy el Pulpo y contigo la verdad que nos sentimos muy a gusto y nos encanta leer las cosas que nos contáis a través de nuestro Facebook, por ejemplo.
Félix Lázaro, yo quiero participar en el sorteo, Carlos nos dice, y nos escribe desde Londres, además. Luis Servía, buenos días, Pulpo, Beatriz, qué y bueno, a todos. Luis. Os continúo oyendo y disfrutando con vuestro estupendo programa, pero no quiero ser un pesado, por eso nos escribo todos los días, nos dice. Acabo de subir un vídeo de cómo podar los rosales clásicos y te agradecería que les digas a los ponedores que como el próximo 18 de febrero y hasta el día 25 estaremos en luna cuarto menguante, empezaré ya a podar tus parras verticales porque es la mejor época para hacerlo y como siempre pasar un buen día. María G. Fernández nos dice buenos días ponedores. Rui, Felipe, buenas, escuchando desde Granada. Manuel Blanco, saludos desde Ceuta. Ángeles Peragón, buenos días, es un placer empezar el día con vosotros. Y Amparo Mateu, hola, soy una ponedora, a ver si tengo suerte de tener tu música en mis manos, os oigo mientras voy al trabajo a hacer chocolate Maybel, ese es mi trabajo. Carlos Carlitos, yo también dejo las calles ponidas en Benidorm, hombre, camino bonitas de la lonja de frutas para los zumitos mañaneros.
Qué bien.
Sois geniales. Y Francisco Javier Fernández, soy ponedor de calles de Elche Alicante. Venga a ver si me toca ese lote de discos que tienes. Alex Méndez, buenos días desde Valencia, un ponedor en una fábrica de reciclaje. A ver si tocan los discos. Y Ángeles, desde Madrid, empezando el día y con ganas de tener los discos. ¡Feliz día a todos!
Muchas gracias. Hay un montón de audiencia que estoy viendo en Facebook Live que nos está escribiendo desde cualquier parte del mundo. Washington, veo gente que hay de Brasil, hay gente que está en Valencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día en el que, bueno, hay noticias curiosas, hay noticias especiales. Y Beatriz Calderón, pues lo que va a hacer es seleccionarlas y nos las va a contar ahora en Poniendo las Calles.
Los Ángeles calienta motores para coger un año más la ceremonia de los Oscar el próximo 26 de febrero. Es la 89 edición de una gala a la que, reconozcámoslo, todos querríamos asistir alguna vez. Será un petardazo todos los años, pero compartir estar, claro, silla con Leo DiCaprio, Robert De Niro, Brad Pitt, Scarlett Johansson, Meryl Streep y demás actores, pues sería la bomba. Pero no, a nosotros cada año nos toca verlo desde las sillas del trabajo. Además, solamente hay 1.500 invitaciones y me parece que nosotros nuestra entre los VIP. La historia es que ya sabemos el menú que van a degustar los asistentes y para que veas cómo son en Estados Unidos, Pulpo, el plato fuerte no es la paella, sino que van a ser 400 pizzas.
Hombre.
En los Oscar.
Hombre.
Se puede ser más ya, ¿no? ¿Tú te imaginas en España celebrando una boda con pizza? Pues imagínate una gala de los Oscar. Es que yo lo único que les salva es que serán artesanales, eso sí.
Eso es verdad.
Se van a repartir 10 kilos de caviar, 7.000 estatuillas de chocolate. También van a tener pastel de pollo, trufa negra, macarrones con queso, costillas de ternera, mini hamburguesas de carne de Kobe, tacos de gambas con mango, aguacate y alioli, sushi, marisco, vamos, que se van a poner como el chico Lancarna, igual que nosotros esta noche.
Hombre, claro, aquí la paella va a quedar... Bueno, pues no es paella, es arroz con cosas, pero vamos, que nos vamos a poner moraditos, claro.
¿Tú crees esas mujeres con esos vestidos van a poder comer algo?
Deberían, deberían. Un poquito, deberían, es que, una puntilla que, nada
pero
más.
Si no te entra, si va el vestido ahí...
Muy ajustado.
Y ajustado. Bueno, antes hablábamos de Jordi Hurtado. Yo no será un robot y por eso no ha cambiado en estos 20 años. Claro, ayer te comentaba que un androide ha comenzado a presentar un programa en Japón. Y lo mismo en España, hemos sido pioneros. Y tenemos a Jordi ahí 20 años haciendo el programa, que es una máquina.
Me lo creo.
Por si acaso, la Unión Europea se prepara para dotar de derechos y obligaciones a los robots que en breve van a compartir tareas y vida con los humanos. Y es que Terminator ya no parece tanta ciencia ficción, ¿eh? Esto está aquí a la vuelta de la esquina. La normalización de su uso la tenemos ya. Y estas máquinas deben tener un estatus legal, al menos las que son más sofisticadas. Vamos a ver, no se va a dotar de derechos y obligaciones a una máquina expendedora, pero claro, a una que te presenta un programa, pues sí. Bruselas se plantea la posibilidad de considerar las personas electrónicas y podrían tener la obligación, por ejemplo, de pagar cotizaciones a la Seguridad Social. Estos del gobierno es que no desaprovechan ni una para garantizar las pensiones. Claro, es que hay que pagar, porque si no, tú imagínate, luego cuando cumplamos nosotros 70 años... que nos vamos a morir de hambre porque no va a haber nadie que nos pague las pensiones.
¿De dónde va a salir el dinero? Claro.
Si van a trabajar los robots, tú imagínate. Claro. Pues eso, les van a hacer cotizar a la Seguridad Social. Europa va a obligar a sus creadores también a dotar a estas máquinas de un botón de la muerte. Es decir, es un botón que va a permitir a los humanos desconectarlos si se ponen tontos.
Vaya tela.
Tú imagínate que yo ya no soy Beatriz Calderón, que yo ya soy Beatriz la robot. Y un día me ves que te hago ¡y que te doy! Y entonces que me puedas desconectar rápido.
Hombre, pues no estaría mal, ¿eh?
No vaya a ser que te estampe.
Claro que hago así, ¡zas! Y fuera, eliminada.
Efectivamente. Y bueno, pues esto pasó en Terminator, ¿no? Que les quitaban el chip y ya está. Todo muy surrealista, Pulpo, pero oye, hay que prepararse porque el futuro está aquí. Si hay algo que hacemos poco los ponedores de calles es dormir y no nos damos cuenta de que esta función, a la que el resto de seres humanos dedican un tercio de su día, es fundamental no solo para descansar, sino también para muchas más cosas, Pulpo. Por ejemplo, para resetear. Así es, los científicos lo llaman smart forgetting, o lo que es lo mismo, olvido inteligente. Al parecer, nuestro cerebro se dedica a borrar durante el sueño la información que nos ha ido llegando durante el día, pero que no sirve de nada.
Yeah.
Vamos, cosas irrelevantes de la vida. En el caso de mi marido, es cariño, pon en lavavajillas cuando te levantes, pues bien, esa información directamente
va fuera.
A lo largo del sueño a de ¡bium! Y desaparece. Fuera. O Fran, acuérdate que tienes que mañana llevar poner esta canción. Y entonces Fran se acuesta y hace ¡fium! Información irrelevante.
Claro.
Y la olvida.
No tiene que ocupar un sitio en nuestra memoria.
Nada, nada. Eso nada. Eso se evapora. Y te hablo ahora, Pulpo, de una plataforma muy interesante que se ha presentado este jueves en España. Se llama Vida y gracias a esta aplicación vamos a poder hacer consultas médicas desde casa. ¿Que te notas fiebre y un poquito picor en la garganta? ¿O que te ha salido un sarpullido inesperado en la mano? Pues nada, solo tienes que descargarte Vida, completar un breve formulario y a través del teléfono podrás hablar con un médico tanto de la sanidad pública como de la privada. De este modo te vas a ahorrar pedir cita con tu médico de cabecera y serás atendido en ese mismo día. Incluso si es necesario, te van a poder mandar la receta del colegio médico. La idea viene de Suecia, donde lleva funcionando 2 años. En este país, la cartera de médicos con la que cuenta ya la plataforma alcanza